Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Somos pocos en esta gélida noche del galponcito de la calle Gorriti. Y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Harton.
Hola amigo, buenas noches.
Con todo nuestro corazón.
Vamos, es por acá.
Bueno, demos noticia de nuestras próximas presentaciones.
Atención, porque esta semana es bastante particular. El viernes haremos el programa en Concordia, en Entre Ríos. Estaremos allí en el Teatro Odeón de Concordia. Razón por la cual, no es razón por la cual, pero el jueves vamos a hacer matiné.
Claro, la matiné aquí, que no haremos el viernes, la haremos un día antes, el jueves. Atención, señora, la famosa sí. Matiné para las viejas, el jueves, pasado mañana, a las 8:30 de la noche, como suele ocurrir cuando
sí, señor,
hacemos estas matines.
El jueves a las 20:30, entonces, en Gorriti 5963, y el viernes no estaremos aquí, sino en el Teatro Odeón de Concordia.
Sí.
Y me dicen que hay alguna que otra localidad todavía disponible en el teatro.
En la puerta del teatro. En la boletería.
¿Sí? En la boletería.
Bueno, muy bien.
Porque después se avecina el mes de julio y ahí tenemos muchas presentaciones, fuera de aquí de la radio, y cada una con su particularidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el primero de julio estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda, pero no se puede sacar las entradas ahí en la boletería.
¿Ah, no?
No, salvo...
¿Dónde quiere que la saque, señor?
Ya
primero,
le voy a decir.
Artículo primero, no me empuje.
En PlateaNet.
¿En dónde?
PlateaNet.
¿Y qué es eso?
En un sitio de internet, señor. Usted entra a PlateaNet.com.
Ah, únicamente por ahí se puede sacar.
Sí, pero el día de la función sí puede sacar.
¡Ah!
Pero hay que ver qué consigue. ¿Se bueno. entendió esto?
Sí, se entiende perfectamente.
El primero de julio, falta todavía, pero bueno.
Sí, falta mucho.
En Avellaneda, en el Teatro todavía falta Roma.
Mucho, mire, no. Ya vamos a ver. Bien.
Esa es la
¿Qué otra cosa tiene que decir? Propongo la abolición de la cámara de abajo en la transmisión de los partidos de fútbol. Especialmente en países donde los tipos de la televisión no entienden nada.
¿Qué vio la Copa América?
Está deseando que la pelota no vaya al sector inferior derecho o izquierdo de la pantalla, es decir, a las puntas de la cancha más cercanas al espectador, porque cuando la pelota va ahí, cambian de cámara y se cambian todos los códigos también. Vos ya no sabés dónde está, dónde quedó el arco, de dónde provenía esa jugada. Se cruzan tipos por delante de la cámara, te lo juro por Dios. Y a cada rato cambian, y no se enteran. No, de lo que está pasando no te enteras. No conviene tener tantas cámaras.
No, y a veces cumplen protocolos, debe ser por esto de que países que no tienen tradición de fútbol, que le dicen, por ejemplo, amonestan a un jugador. Y como tienen que poner el zócalo de quién fue amonestado con la imagen del jugador, sacrifican por ahí una jugada de gol para mostrar al plano del jugador con el zócalo, cuando pasa a ser algo secundario la información de la amonestación.
El fútbol es continuidad, no es dato, eso no importa a nadie más que a los periodistas. Bueno, que por cierto están viviendo una fiesta del culto a la personalidad. Es extraordinario la felicidad de los periodistas deportivos en la Copa América que se está jugando en los Estados Unidos. Es extraordinario. He escuchado de todo. Porque van y entonces visitan algunos lugares y luego nos cuentan. Me parece muy bien eso, ¿no? ¿Cómo son esos lugares? Ahora, claro, vos sabés, en virtud de los lugares que eligen visitar, vos le vas tomando el peso también. Y bueno, eso produce alguna clase de gracia también. Pero eso está bien, que por lo menos vayan por ahí a mirar alguna cosa, te cuente.
Sí.
Pero, no, usted no se hace eco de ninguna de estas.
No, sí. Lo que pasa es que me quedé con lo de las transmisiones y también los comentarios de cómo son los estadios, porque hay estadios que tienen shoppings y destacan esas cosas también.
Sí, sí.
Guarderías para niños.
Claro, ¿dónde va a dejar uno el hijo?
¿Pero el hijo no quiere ir a ver el partido? ¿No lo llevaba a la cancha?
No.
¿Que usted lo deja en la guardería?
Lo dejo siempre en la guardería.
Me llamó la atención eso también.
Bueno, ¿y qué? ¿Qué me iba a decir a partir de que los estadios tienen shopping?
No, que en general las otras visitas de los equipos que hacen la cobertura del Mundial también hacen comentarios de shopping, de las autopistas.
Y especialmente entrevistas a tipos que pasan por ahí.
Ah, a hinchas.
A ver, más o menos unos, en total, entre todos los canales, no menos de 200 entrevistas diarias de tipos que están entrando a la cancha.
Sí.
Viene un tipo con la camiseta de Argentina, por
ejemplo. O con máscara.
Sí. ¿Quién querés que gane hoy? ¡Ah, ganamos dos! No, pasó. Otro. ¿Y vos cómo te llamás? ¡Fulano! ¿Dónde vives? ¡No, yo vine acá! ¡Le vamos a ganar 3-0! ¡Le vamos a ganar, loco! Una y otra y otra y otra. ¿Cuándo terminará esto? ¿Qué sentido tiene? Es una pregunta que uno no debería hacerse. ¿Qué sentido tiene? Pero bueno. Y sigue hasta que por suerte empieza el partido.
Sí, también es que no se puede.
El partido tarda en empezar porque es lo que se llama la previa, que es mucho más extensa que el partido. Por ahora hay la previa y hay también la posterior.
Sí, porque después, ¿qué hacen? ¿Muestran las tribunas vacías?
Muestran las tribunas vacías, repiten los goles, hablan con los jugadores que jugaron. ¿Y cómo andan? Bueno, sabíamos que y entonces, de la mejor manera, obviamente, y así. Todas esas cosas que forman parte del lenguaje del jugador de fútbol, lenguaje cuya Real Academia es el periodista de fútbol.
Sí,
claro. ¿Por qué hablan así los jugadores? Porque lo aprendieron de los periodistas. La gente sencilla no dice, obviamente.
Los adverbios de modo en general no son...
No dice, obviamente. Ni estoy a full, no dice. Ese es el lenguaje culto de los periodistas deportivos.
Y además que es difícil, o sea, que la transmisión de un partido de fútbol dure 10 horas, Que haya que cenar 10 horas.
Ya es complicado que dure 90 minutos, claro. Pero bueno.
10 horas de contenido, ¿de qué? ¿Qué claro. más va a hacer?
Claro,
¿qué
y más después va? Hacemos editoriales diciendo que después de todo el fútbol es un juego y que no hay que tomárselo tan en serio. Ah, y entonces, ¿por qué demonios dedicás 20 horas a las transmisiones futbolísticas? Sí. No era que no era tan importante. Bueno, es importante en la medida que es también una industria.
Sí, sí, el entretenimiento.
Proporciona trabajo y proporciona entretenimiento y un poquito de emoción. Bueno, está bien, no está mal, ¿no? Bueno, pero hagámoslo bien, ¿no? Transmitamos bien los partidos. No digo los relatores, sino especialmente la televisión, esas cosas.
Sí, eso es internacional y sí, yo creo que está vinculado a eso. De...
Y está mal concebido.
Y prueban muchas las cámaras estas cenitales que están colgando.
Es una desgracia.
Que eso,
es una desgracia, una cámara cenital. ¿Qué quiero? En el partido no lo entiendo así. Nadie vio nunca un partido así.
No, y ahora aquí hay unas cámaras que en esta Copa América, más de la onda de consolas de juegos, que no sé si la vio, que está atrás de un arco, pero se ve perfectamente el área contraria.
Sí.
Entonces la cancha parece muy corta.
Parece... Yo creí que eran así las canchas. No. En los Estados Unidos, canchas muy cortas.
Parece cortísima.
Anchas y cortísimas.
Es muy rara esa toma.
El fútbol porque... mejoraría si las canchas fueran un poco más cortas y un poco más anchas.
¿Más anchas que largas, dice usted?
No más anchas que largas, pero no tan largas quizás. Hay que ponerse a pensar. Si no sería más lindo el juego... 9-9 en una cancha más chica. Se concentraría más la acción. La pelota está demasiado tiempo en lugares donde no sucede nada. Bueno, pero esas son cosas.
Ya hicimos todos los estadios, ya hicimos la cancha grande, ahora tenemos que dar marcha atrás.
Sí, bueno, vamos a la parte conceptual de este programa.
Me tengo que comprar un placard. Grande, pero que no ocupe mucho espacio. ¿Es posible eso?
No. Si es grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ocupa mucho espacio, gracias.
Sí, no, pero señor, vio que...
36...
Ahora, no, discúlpeme. Vio que ahora se habla de la optimización del espacio, de los muebles.
No sé lo que quiere usted, señor.
En un recoveco...
Acá le podemos vender un ropero. Que sí. Si es grande, ocupa mucho espacio, y si es pequeño, poco.
No se usa más.
Ese es nuestro lema.
No se usa más los roperos, menos con patas, esos que tienen patas, porque está desaprovechando. Desaprovecha el espacio de abajo si tiene patas.
No, al contrario, usted puede utilizar el espacio de abajo para esconder cosas, restos de comida, y sin necesidad de andar guardándolo. Usted simplemente les encaja una patada, van a parar abajo el ropero y caen en el olvido.
Bueno, sí, pero después eso se le pudre ahí, los restos de comida.
Bueno.
Yo lo que es correr uno de esos roperos, después aparece...
No se corre nunca, se corre una vez cada tanto para cambiarlo, el ropero,
sí.
Para mudarse uno, o por algo que se cayó atrás del ropero y usted lo quiere buscar, o para esconder plata.
Bueno, hay algunos que...
¿Dónde esconde la plata?
Acá.
¿Y no le da miedo llevar la plata tan pegada al cuerpo humano?
Y no, porque...
Porque es un papelón, por ejemplo, ir a llevar, como lleva usted, ¿no? Esa faltriquera.
Sí. Llamémosle así.
Llena de dinero, casi, diríamos, bajo las prendas interiores.
Señor.
Y por ahí usted va a tomar un helado con una dama. Dice, mire, tal cosa, bueno, tiene que sacar vale. Dice, un momento. ¿Qué hace? Tiene que bajar
los
pantalones, sacar la faltriquera, sacar de ahí...
No, además tiene que, digamos, meter panza hacia adentro, meter la panza.
Sí, claro.
Porque si no, tampoco tiene un fácil acceso.
No. Y la gente le piensa, mira.
Bueno, pero...
La gente es así, ¿eh? No puede ver que uno se baje un poco los pantalones
bueno,
para sacar dinero que tenía oculto bajo la ropa interior... Sin hacer algún comentario.
¿Y qué le parece? Porque usted no es que se tiene que sacar la ropa. Puede hacer alguna maniobra.
Claro. Se para en un ángulo del salón.
Sí, los ángulos son muy buenos.
Está en penitencia. Y ahí escarba un
poco. ¡Hurga!
Hurga con dos dedos hasta sacar los billetes que sean necesarios. Después, no trate de volver
a
envuelto.
No. Envuelto el cambio chico lo tiene en un bolsillo.
Claro, se lo mete
en una cosa.
Pero bueno, no tenía nada que ver con eso. Usted quiere, en este placar que va a comprar...
resolver todo.
Vienen con guardador de dinero.
Ah, viene con... Sí. ¿Qué, caja fuerte?
Tiene. Tenemos dos posibilidades. Caja fuerte, lisa y llana.
Sí.
Que viene el ladrón, entra y te dice, abrila o te quema.
No, bueno, no, señor. Pero ¿qué tiene una...?
Pues si no...
¿Tiene una combinación?
Yo, no, son la ropa interior que usted vio, son calzoncillos de seda, pero no es una
combinación. No, señor, una combinación.
Y yo cada vez que voy a pagar algo, todos me dicen, tiene una combinación. Y yo le digo, no, es ropa interior de seda que uso hace mucho.
No, señor, digo...
Hace mucho en el sentido que hace varios días.
Claro, no en un sentido de antigüedad, sino en un sentido claro. de prenda ya en uso. No, lo que yo le digo de la combinación es... de la caja fuerte, yo que ahí uno
sí,
le pone
claro,
una clave.
Tenemos con combinación, tenemos unas combinaciones.
¿Cuántos dígitos son para...?
Un dígito.
¿Un dígito? Sí. Pero son muy, es muy fácil abrir esa caja.
Tiene un porcentaje de acierto de 1 en 10.
Y bueno, está bajo.
Pero uno si es ladrón siempre puede tirar...
¿Más de una vez?
Más de una vez. No, tiene muchos dígitos. Y después está otra que es la caja fuerte disimulada.
Ah, eso me
no
gusta.
Se ve que es una caja fuerte. Parece que es un lugar donde usted guarda los calzoncillos, pero tiene un doble fondo. Ajá. Y ahí es donde usted aprovecha para guardar todo su dinero. Ahora, tiene que ser un poco pobre.
Es pequeña. Sí,
el sistema del dinero argentino...
Es mucho, sí, lo billetes de 100.
Qué sé yo, para hacer $100, tiene que tomar 200, 500 billetes, qué sé yo.
Pero bueno, veo que ahora van a salir los otros billetes.
Bueno,
además...
se apuren.
Están dando...
Se apuren porque no me cabe más la plata en este doble fondo que hice.
Están dando vuelta a la ballena porque la habían dibujado al revés. Ah. Y entonces cuando la den vuelta ya van a salir los billetes de 200, 500 y qué sé yo.
Los que están saliendo nuevos son lindos, ¿eh?
¿Cuáles son los de...?
Son unos muy parecidos a los que había antes, pero mal dibujados.
Ah, ¿al San Martín?
Los de 5 pesos.
Sí, sí.
¿Quién lo dibujó? Ferrarotti lo dibujó.
Me parece que tuvieron los labios pintados, pobre San Martín.
Bueno, no importa.
Es de trazo muy...
Hicieron un concurso en un colegio.
No, señor.
Alumnos de, creo que de segundo o tercer grado. Bien.
Bueno, pero entonces, ¿el placar suyo tiene para guardar el dinero?
¿Tiene para
ahí?
Guardar dinero.
¿Dinero o cualquier otra cosa?
Y tiene, sí, claro, joyas, por ejemplo.
No, joyas o, por ejemplo...
¿Por qué no joyas?
Bueno, sí, joyas, pero yo no tengo joyas.
Entonces no las guarde, claro. No va a comprar joyas solo para justificar la compra de este ropero, señor.
Pero digo, evidencias.
Guardar evidencias.
Guardar evidencias.
Como, por ejemplo, que huellas digitales.
Bueno,
las huellas digitales hay que guardarlas con un objeto, que es el que...
El que le imprime, claro.
O sea, no hay huella digital, señora.
Suelta.
Sí, in abstracto, en concreto.
No, claro, la huella digital es una huella, o sea, está sobre otra cosa.
Está impresa en algo.
No tiene una entidad. Pero yo le digo, por ejemplo, no, evidencias de... Yo tengo una servilleta besada. Tengo la boca de una mujer impresa en la servilleta. Y una breve leyenda con una promesa a futuro. Quedamos una cita, reunirnos en el mismo lugar
dentro de 10 años.
Dentro de 10 años.
Qué romántico que es usted, ¿no?
Y bueno, imagínese, yo no puedo tener todo eso a la vista. Necesito guardar en un lugar que esté protegido. Ah. Y que esté...
Bueno, este ropero, sí. Mire, tiene 6 cuerpos.
Sí, es grande.
Es ideal para una operación como la que usted dice, para guardar una servilleta sin que nadie preste demasiada atención.
Bueno, lo que pasa es que es demasiado grande.
Al contrario, es mejor que sea demasiado grande.
Claro, dispersa, sí.
Claro, porque la persona que vaya en busca de esa servilleta va a tener que revisar ingentes cajones llenos de andrajos.
Bueno... No soy andrajo, señor, pero usted cree que dentro de 10 años yo voy a encontrar, a recordar dónde la guardé.
No se va a acordar de nada. Las citas que algunos grupetes hacen para dentro de 10 años no se cumplen nunca. Todo se olvida. El olvido llega más rápido que nadie.
Usted dice que ella no
tiene,
vale.
Cosas veloces de este mundo. La luz. Sí. Segundo, el olvido. El olvido es más rápido, es más fuerte, más persistente que cualquier cosa. Pero no, nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar. Qué olvido. Nunca olvidaré aquella esquina de... Bueno, aquella esquina.
Pero señor, yo venía con la ilusión de comprar un bueno, gran placar para guardar las cosas.
Hay muebles nuevos ahora.
Hay muchos muebles que
se... Hay un concepto nuevo de muebles.
Hay muebles que
son todos una porquería.
No, que es funcional.
Ahora acá... era yo el que compraba.
Mira, acá viene un aviso.
Sí.
Que lo presenta Beto Casella todo.
Entonces debe ser cosa de primera calidad.
Yo a Beto Casella le creo.
Yo le creo a Beto Casella.
Yo también.
Creo primero a Beto Casella y después no me acuerdo a quién más.
Bueno, mire lo que es esto, mire lo que son estos muebles.
Son muy feos.
Pero son los que...
¿Para qué? ¿Para cárcel?
No, ¿cómo para cárcel, señor? Tiene todo resuelto en un mueble. Por ejemplo, acá le mando un modular. Vio que el modular es un mueble que no se sabe muy bien qué es.
Claro. Porque en ese sentido, si esa es la idea, que no se sepa bien qué es, la cumple.
Sí, porque no es un placar.
No termina siendo una cómoda, un placar, no, un archivo.
Una biblioteca tampoco.
Sí, sí, un escondrijo.
Pero ahí usted pone, mire, Beto Casella pone el televisor, un equipo de música...
Eso, todo en el mismo lugar.
No sé qué es. Una horma de queso. ¿Qué es eso que aparece ahí?
¿Para qué vivía así?
No, bueno.
Las cosas amontonadas.
No sé si es de la casa de Beto Casella, sí, esa de la bici.
Si no, no estaría él ahí. ¿Qué hace?
Está,
ahí?
Pero está como un mueble más.
¿Qué está haciendo ahí con esos muebles si no es la casa de él?
No, porque está de brazos cruzados Beto Casella.
No, ese es un contrato que tiene con la AFA, con la Asociación del Fútbol Argentino. Sí. Las fotos tienen que salir todos de brazos cruzados.
Bueno, pero es raro que en el aviso, que es un aviso de una mueblería...
Sí, me gustaría saber qué agencia de publicidad lo hizo, porque está muy bien el diseño.
Es raro que no diga nada Beto Casella.
Claro, la foto de Beto Casella, en realidad, lo que veo, está recortada. Sí. Se apegaron ahí.
Además está casi en el gancho de la revista.
Sí, no sé cómo no grita, porque mira dónde le han acertado.
Le quedó muy adentro. Además, no... No es por Beto Casella.
No, no.
Pero la verdad es un desperdicio. Lo contratan a Beto.
Claro, y lo ponen allá.
Y lo ponen...
Tenés que abrir la revista con las dos manos para...
Y está más chico que la mesa de luz acá. Mire lo que es.
Sí. ¿Por qué no lo pusieron sentado en una silla o algo?
Sí. ¿Yo sabés lo que haría yo, publicitario? Lo pongo a Beto Casella en un sillón, en una silla, y claro, en un placar.
Y también. Adentro de un placar.
Sí, señor.
Saliendo, sacando la cabecita...
Y señalando,
como diciendo, yo también me lo compré.
Para esconderme acá. Bueno, pero estos muebles son se desarman.
A mí me gustaría conseguir un laburo como ese. Que me contraten para una propaganda de los muebles. Yo me pongo, incluso me ofrezco a sentarme arriba del ropero.
Claro, usted no sale con los brazos
igual, cruzados. Total, no tengo que decir nada. Me pongo así, sonrío. ¿Y eso quiere decir algo, o no?
Sí, porque eso quiere decir...
Usted me dirá, usted no es tan famoso como Beto Casella. Puede ser, pero...
No, porque usted...
Le cobro menos.
Usted, eso significa que usted avala...
¿A quién?
No, señor.
¿Quién es bala? ¿Cómo le dicen?
No, no le dicen, señor.
¿A Beto Casella le dicen bala?
No, avala.
Creo que él no permitiría que se tomaran tanta confianza. Eso es por ser tan simpático.
No, no es por ser simpático.
Los panelistas los trata bien y después le ponen remoquetes. Y dice, che, bala, ¿qué hace, bala?
Lo que le digo es que a bala...
No me llamo, un momento. Me llamo Beto Casella.
No, le digo que a bala con B corta.
Sí.
Avala el uso de estos muebles. Entonces, si usted sale Dolina con los brazos cruzados, o los brazos en jarra, yo a usted
sí,
lo pondría...
Mejor así, con los... en el bolsillo. Sí. La mano en el bolsillo bien adentro.
No, bien adentro no, más de canchero.
¿Qué quiere, que me lo ponga así despacito?
No, pero de canchero no es muy adentro. De canchero es un poquito...
Y vino como diciendo...
Claro, estos muebles yo se los garantizo. Es decir, yo los, en mi casa los tengo, los armo, me funcionan.
Uno cree que todos los muebles son iguales, pero no.
No, ¿cómo van a ser iguales?
Sí, yo he asistido en tiempo cortísimo... a la degradación de unas sillas que hay en mi casa.
Ah, sí, esas sillas.
Yo hace unos años, no mucho, me compré unas sillas. Eran las primeras que me compraba en mi vida, realmente.
Y las últimas también.
Claro, hasta ahora.
Sí.
Y de golpe empezaron a desarmarse las sillas.
Yo no había distinguido que se trataba de sillas la última vez que fui a su casa.
Venía alguien a visitarme, se tiraba así para atrás, ¡brrr! Tallaba la silla. El otro se lo ¡brrr! Sí. Una pata. Y así están todas rotas.
Los apoyabrazos.
Tengo que tirar. Me engañaron.
¿Por qué? ¿Qué le dijeron?
Nada, me lo vendieron como que eran sillas de calidad.
Bueno, señor, pero ¿hace cuántos años las compró esa
silla? No, señora, hace 3 o 4 años. ¿Cuánto dura una silla?
Y las buenas duran toda la vida, una silla.
Toda la vida si uno se muere enseguida.
No esa silla que usted compró. ¿Cuánto las pagó esa silla?
No me acuerdo, las pagué cara porque el tipo vino y me dijo, mire, esto, qué sé yo, aquí.
Ay, y bueno, pero por eso...
Una porquería.
Se tiene que asesorar con un tipo que sepa.
Sí, el tipo ese, el que me las vendió, era el tipo que sepa. El asunto es que el tipo que sabe no debe ser el que te vende. ¿Entendés?
No, tiene que
el
ser
asesor otro. Nunca puede ser el mismo que te vende.
No. Bueno, por eso vio que algunos van a comprar el auto con un mecánico propio que revisará.
¿Cómo hace uno para comprarse un mecánico?
No, no lo compra usted.
Lo contrato.
Entabla relación con un mecánico.
Así, digamos, una relación amistosa, un poco más.
No, señor, la relación que tenga, un vínculo sencillo, y el mecánico, su mecánico de cabeza.
Amor, digamos.
No, amor no. Conoce un mecánico que está por su bar. Le dice, mirá, tengo visto un Fiat 1500 que lo quiero comprar.
Oh. ¿Cuántos kilómetros tiene?
Tiene 600.000 kilómetros.
Casi pero, la distancia que hay aquí, de aquí hasta la Luna.
Pero está impecable, ¿eh?
La Luna sí.
No. Y entonces se dice, quiero que vengas, Marito, quiero que vengas.
Se tiene que llamar Marito.
No, no importa cómo se
llama. Bueno, ya sé cómo es.
Y entonces va...
Lo mueves igual.
Y lo mueves igual. Alguien, va con Beto Casella.
Con Beto Casella mismo.
Casella. Y
le
dice,
va Beto. Y se acuesta en la cama, medio se revuelca. Y dice, está buena esa cama, ¿eh? Aguanta, a ver, aguanta, sí, sí.
Bueno. Dice,
vamos a subirnos 3, por ejemplo.
No, bueno.
Y saltamos un poco. Bueno, en una emergencia...
No, ¿qué
emergencia?
Se le
quedan parientes a dormir.
Bueno.
Aunque un día sucede algo extraordinario.
Bueno, quién
se
sabe.
Se tiene que subir 3 a la cama y usted en el momento más emotivo dice, no, de a uno.
No, bueno, no.
Se me rompe la cama, ¿no? No, me dijo el muchacho que hasta dos máximo. Incluso usted tiene una calcomanía en la cama, que dice.
¿Qué?
Capacidad, 2 personas o 160 kilos.
Pero señor, qué desagradable estar ahí midiendo
una
los
kilos. De 160 kilos.
No, digo, qué
desagradable. No discrimine, señor.
Señor, qué desagradable el cartel. No es un ascensor eso, es una cama. Además, la cama, como los muebles, como sus sillas, usted lo mueve un poquito cuando lo va a comprar y si le hace...
¿Es la cama?
No, por... Es de mala calidad.
¿Ah, sí?
Sí, no le puede hacer un juego así de... Entonces dice, no, a ver qué tiene, porque vio que está todo en las juntas de las piezas, en...
Sí, la cola que usan.
Y sí, eso tiene que ser de buena... ¿Estos muebles nuevos, los de Beto o Casella, no tienen cola?
No, si son de fierro.
No, son de, ¿cómo se dice? Enchapados.
¿Y con qué lo pegan?
Le pegan, tiene, con tornillo, todo con tornillo. Le viene todo desarmado.
Pero cuidado, buenas tardes, soy una señora.
Sí, ¿cómo le va?
Cuidado porque el tornillo a veces se sale por el otro lado.
Y bueno,
y mi marido se enganchó la pata con un tornillo y se hizo una herida que le tuvieron que dar como 20 puntos.
¿20 puntos? Sí. ¿Pero qué hizo? ¿Insistió sobre el tornillo?
No sé.
Sí, porque 20 puntos es mucho.
Bueno.
No, señora, pero...
Sí, es mi marido.
Está bien, eso es su marido. Yo no voy a hablar aquí de su marido. Lo que le digo es que nuestros muebles están garantizados esto porque le viene con los tornillos y los agujeros a medio hacer.
Ah.
El tornillo no hace mucho.
¿Qué me quiere decir con eso del agujero a medio hacer?
¿Cómo?
Se lo tiene que terminar de hacer uno.
Claro, se lo termina de hacer usted.
No, a mí me gusta el mueble, desarmable, todo eso, nada. Yo compro las cosas ya hechas.
Bueno, señora, si no, me contrata, yo puedo ir a su casa.
¿Para qué?
Y...
No se atreve.
No,
hacerme propuestas indecentes aprovechando que mi marido está enfermo.
No, señora, yo le digo, le puedo armar a usted los muebles.
Bueno, ¿qué otros muebles hay? Buenas tardes, busco cosas así sorprendentes, novedosas, y que me den fama de creativo.
Bueno, mire, tiene...
La gente entra en mi casa y diga, ¡ay, mire qué manera de aprovechar el espacio! O frases así.
Claro. Está la clásica, y no por clásica deja de ser novedosa, mesa vestida. ¿Escuchó hablar de la mesa vestida?
No. De la maja desnuda, sí.
No tiene nada que ver de la mesa vestida con la maja desnuda. La mesa vestida es un círculo de aglomerado de la más increíble ordinariez, sí, con otra madera atravesada, dos mangos, pero con una tela
arriba. Y usted no le saca nunca el mantel.
No le saca nunca.
Y como el mantel es de muy buena calidad, hecho con telas plásticas Plavinil,
no, y
uno puede conjeturar que el mueble de abajo
es
carísimo.
No es 15. Y la tela mucho más larga que la mesa.
Sí, incluso pasan sus parientes, la pisan la tela y arrastran todo el servicio de té
Bueno,
que
no.
Estaba sobre la mesa. Cuidado con esa clase de accidentes. El mantel demasiado largo es peligrosísimo, señor mío.
No sé si es peligroso, porque esa no es para ponerle cosas arriba.
¿Para qué tiene uno las mesas?
No,
esas mesas vestidas sirven para invitar a mujeres amigas a tomar el té.
No, porque esa, la mesa vestida, es rinconera.
Ah,
no, señor.
Está... Así le decían a una novia mía, la rinconera.
A una mía le decían la mesa vestida.
Mirá, me estoy limpiando.
¿Qué se hizo?
Mirá, parece, se me ha caído, es cola de carpintero.
No, pero ya secó eso.
Y venía en el interior de un alfajor.
Sí. Eso ya secó, no lo va a sacar.
No lo saco. Ahora, cuando termine este bloque, me voy a trasladar a los lugares excusados y allí, con agua que me va a proporcionar el equipo de producción, limpiaré estos pantalones.
Usted sabe que cuando se mancha una prenda así, perdón que cambiemos de tema, usted no lo tiene que hacer en el lugar, porque le queda una aureola, vio que le dicen, tiene que hacer con agua. Y después le queda la aureola
grande.
Y usted por ahí tiene que dar explicaciones.
Claro, ¿qué es esa aureola?
Bueno.
Qué lindo nombre, ¿eh? Aureola.
Aureola.
Aureola Rodríguez.
Sí. ¿Se permite poner aureola? Aurora sí.
No. Sí. Aureola Rodríguez, ¿por qué no?
Bueno, no sé, porque tiene.
Ahí viene. Fulano con su novia, la aureola.
El novio resplandor.
Bueno, ¿y los muebles que se convierten en otro? Por ejemplo,
el sofá,
la repisa cama, la mesa cómoda.
Sí,
la mesa cómoda parece un adjetivo.
Sí, parece una cualidad de la mesa.
Mesa sustantivo y cómoda adjetivo. Mientras que la mesa libro, ahí está la mesa libro, ¿cómo es?
¿Cómo es la mesa libro?
No sé, pero yo he escuchado eso. Es una mesa que se convierte en libro.
Pero no, señor, eso no existe.
Sí. Durante el día la usa para poner los alimentos.
Sí.
Y después, cuando termina de cenar, la convierte en un libro.
No, señor,
por
es
ejemplo,
que...
un libro de Felipe Piña. Empieza a leer en un formato grande, del tamaño de una mesa, son las hojas.
Claro.
Y la da vuelta y empieza a leer.
Pero no, la mesa de libro se pliega como un libro, que es así.
General Belgrano creó la bandera.
No, eso no dice el libro.
¿Cómo
de...
dice eso? Exactamente así empieza.
No empieza así. O quizás sí, no
debería
lo sé.
Debería empezar así.
No lo sé. No lo sé, señor. No sé qué.
Bueno, quiere decir que no leyó a Felipe Piña.
No leí el libro de Belgrano a Felipe Piña. No, la verdad
yo
que
no. Yo lo leí, ya le conté el otro día que le agregó 10 años más a Belgrano porque llegó al final de la vida de Belgrano, en 1820, y los editores le dijeron que le había salido un poco corto.
Bueno, pero no se puede.
No importa, dice. Le voy a poner 10 años.
¿Pero cómo 10 años más?
Le agregó y, bueno, le hizo un bien al prócer.
¿Pero qué bien?
Le hizo aparecer a Belgrano en el episodio donde había estado ausente, pero... ¿Qué importa? Dijo Piña.
¿Cómo que no, señor?
Todos lo hubieran recibido
Bueno, puede ser que lo vayan.
Con cariño y con satisfacción.
Sí, pero no es una biografía eso, así.
Eso, discútalo con Felipe.
No, yo no voy a discutir con Felipe Piña de esto ni de ningún otro tema. Bueno, lo que le digo es que la mesa libro es otra que se pliega, lo mismo que la mesa batible que es para abajo. Después hay unas que van a la pared, ¿vio? Las camas que se hacen en biblioteca, eso es más raro.
Ah, las camas que se hacen en biblioteca.
Eso es más raro.
Es más, porque ya si una mesa se hace libro, ya parece demasiado.
Sí.
Si una cama se hace biblioteca, quiere decir que biblioteca que contiene muchos libros.
No, los libros están como de mentira.
O los libros vienen aparte.
No, vienen aparte y son de mentira, porque si no se caen todos los libros. Usted baja la cama.
Sí.
Cada vez que va a dormir, tira.
¿Y son lomos de libros para que...?
¿Sabe que se venden por metro lomos de libro?
Sí.
Para...
Si venden lomos de libro, está bien que los vendan por metro.
Sí. Para alardear, usted tiene que recibir, por ejemplo, a Felipe Piña en su casa.
Sí, claro. No, yo la vez que vino a mi casa Felipe Piña, yo le pedí como 100 libros al vecino de al lado.
¿Tenía 100 libros el vecino?
Y los amontoné todos ahí, qué sé yo. ¿Qué tal? Le dije.
Muy bien. ¿Y Felipe le dijo cuántos libros que hay en tu casa?
Sí. ¿Ya lo ve?
No, bueno. Ya está, pasa a otro tema. ¿No?
Sí, ¿qué quiere? ¿Que le lea alguno?
No puede.
¿Quiere que le lea alguno?
¿Cómo va a leer alguno?
Era la mejor y la peor de todas las épocas.
No, señor.
En un lugar de la Mancha de...
Todos clásicos tiene. No, ¿y qué, después se los devolvió al vecino esos libros? ¿Porque 100 libros prestados?
Sí. Bueno, no importa. Estamos hablando de muebles y sería bueno ver qué dicen nuestros oyentes.
Que quedaron...
¿Ese tema o sobre algún otro?
Sí, supongo que de algún otro tema.
Se han perdido los mensajes de los oyentes.
Creo que ya los vamos a encontrar. Hoy nos estamos muy desordenados.
Sí,
pero...
y todo por culpa de este alfajor.
Acá están. Mira, ya ahí tiene mensajes, acá aparecen más.
Sí, bueno...
Yo tengo.
Ah, bueno. Max Russo, queridos vengadores, gracias por tantos años y tantos, etcétera. Salta Capital los espera con los brazos abiertos. Saludos al sordo y al trío Signo.
Sí, en Salta estaremos el día 22 de julio, en el Teatro Municipal de Salta. María Pía Garzón dice, a su majestad, perdón por el hambre pasado por los colonizadores... Y ya que estamos por el temita ese del 25 de mayo de 1810, no entiendo el mensaje. Pero bueno.
Tiene que ver con el cuento que hicimos el otro día acerca del hambre.
¿Será eso?
Bueno, ya.
Bueno.
Santiago Recar, queridos Alejandro y Patricio... un gusto escucharlos mientras dibujo mi novela gráfica. Otra vez la trasnoche, un policial negro, poco original, lleno de clichés y seguramente algo aburrido. Les haré llegar dos copias cuando esté editado. Bueno, Dolina, ¿podrá hablar algún día sobre el poeta francés Arthur Rimbaud? He leído algunas cosas de él y tengo entendido que tuvo una vida muy interesante. Depende de lo que usted entienda por interesante. Muchas gracias. Es bueno saber que están del otro lado del parlante. No estamos del otro lado del parlante, en realidad.
Bueno, pero es la ilusión.
Es la idea que usted le da. No, es una membrana que vibra, pero no estamos así.
Bueno, señor.
Porque por ahí empieza a romper la radio para atraparnos.
Es como pensar que Beto Casella está en la mueblería, ¿no? Está en la revista. Aquí Navarro Conticello, mire, el amigo dice, hace mucho que no sale una película sobre San Martín o Belgrano. Dice, la última terminaba con un plano de Francella arriba de un burro dirigiéndose a la cordillera. Para mí que sigue, dice, mire, porque al final se escucha la voz de Felipe Piña que dice, continuará.
Luciano de Luca dice que le parece que está mal decir, con fulano fuimos, queriendo decir, con fulano fui. Sí, está bien, claro.
Francisca dice, negro querido, gracias por la cueca.
Quiero decir, tiene razón.
Sí. Gracias por la cueca. ¿Usted le tocó una cueca aquí a...?
No, me parece. ¿Cuándo?
A Francisca.
¿A la chilena?
Ah, sí, exactamente.
La debí tocar mejor porque es esta, miren. la que yo intenté tocar, pero no me acordé.
Ahí va.
Ahí está, hemos traído un conjunto de platos.
Pero mire que le dice, disfruté enormemente Carnaval de mi Barrio, porque usted sabe que le cantó Carnaval de mi Barrio.
No, pusimos Carnaval de mi Barrio por Mercedes Simone,
sí. Ah, sí, y mire, e insiste, dice, sería mucho el atrevimiento, ya tomó confianza, ¿eh? Si le pido Monte Criollo...
Bueno, se lo voy a pedir al sordo a ver cómo anda.
Bien, abrazo desde Santiago de Chile.
Bueno.
¿Usted no tiene más mensajes ahí?
Sí, tengo un montón, pero no...
Sebastián Rodríguez.
Esta tengo, mira.
¿Qué?
Gustavo Jara. Estuve leyendo un libro donde decía que la palabra hermético proviene del dios Hermes. ¿Podrían ilustrarme un poco más acerca de este personaje? Hermes no es otro que el Mercurio de los romanos. Es el mensajero de los dioses. Es aquel que se lo representa con alas en los pies. Entonces, era rápido, llegador, pero también era muy intrigante, muy tramposo y muy chorro. Como que fue muy precoz también. Que a pocos días de haber nacido, se afanó un rebaño de vacunos, o de cordero, no me acuerdo. Hay niños que tardan, por ejemplo, 18 años en recibirse de bachilleres.
Sí.
Y este, a los 3 días de nacido, ya era cuatro. Ese era Hermes. Siempre está metido en intrigas y es... espía mucho, persigue funciones detectivescas, cosas así, ¿no? El Hermes de los griegos tiene mucho que ver con otros dioses de mitologías célticas y qué sé yo qué. Vamos, es el patrono de los banqueros, de los comerciantes, de todo eso, ¿no? Y siempre tiene algún dios equivalente en otros mitos, no entre los celtas, justamente. Pero bueno, eso es más o menos lo que puedo decirle de nuestro querido Hermes. ¿Pero y por qué? Ah, y hermético, claro, es el cierre de Hermes. La ciencia hermética también, también es Mercurio patrocinador de los alquimistas. Y se dice que la ciencia de los alquimistas es también una ciencia hermética. Y hermetismo quiere decir cerrado, difícil de abrir. Quiere decir eso de un modo metafórico y también de un modo concreto. O sea, puede ser hermético una cerradura y puede ser hermético un libro. Pero no quiere decir tanto que está muy cerrado, sino que es complicado, que es difícil, que está oculto y que no está abierto para cualquiera. Bueno, Leo Herlain ha dicho, le comento que Morgan Freeman se quedó esperando su saludo el 1 de junio, que fue el cumpleaños. Cumplió años Morgan Freeman.
¿Y cómo no nos invitó?
Creo que los escucha, aunque no estoy seguro de que entienda todo. Bueno, lo saludamos entonces tardíamente.
Saludos, Morgan.
Nuestro amigo Morgan Freeman, que trabaja en todas las películas de presos y en todas las series de divulgación cultural.
Sí, ahora más de divulgación, está mucho más...
Ahora le interesa más la divulgación cultural que ir en cana.
Sí.
Como algunos.
Algunos hacen las dos cosas. Sebastián Rodríguez dice, que el estudiante de química de Catamarca, ¿usted sabe cómo hacer cuando una persona habla demasiado y uno no tiene ganas de conversar?
Dice, hay que marcharse inmediatamente.
Es difícil, ¿no?
A todos les ocurre eso, porque lo que uno quiere es hablar uno. contar uno los cuentos, y eso. El intercambio está mal visto. Por ejemplo, lo malo de ponerse a contar cuentos en un grupo es que todos quieren contar el suyo. Nadie está interesado en oír cuentos, pero sí en contar. Enseguida están levantando. ¡Eso no es nada!
Lo que me pasó el otro día.
Sí, claro. Bien, yo no tengo más, ahora sí.
Bueno, aquí tampoco, entonces quizás sea el momento para hacer una pausa.
Bien, bien. Estaba viendo a ver si se me escapó un mensaje, pero no, terminado.
Bueno, ¿así se puede ir a lavar el pantalón?
Sí, disculpe si ya me lo voy sacando.
No, está bien, señor, espera la pausa, va allá al baño y...
Bueno,
y
hace con permiso.
Pausa, por favor.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Emanuel Álvarez Agis, economista, ex viceministro de Economía. Muy desubicadas algunas declaraciones el domingo último del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, que habló de Videla, que mataba gente, pero que en materia económica no hambreaba al pueblo, ¿no?
Yo creo que cuando nos preguntamos por qué perdimos las elecciones, me parece que hay que mirar este tipo de declaraciones. A mí me parece que lo que nos enseñaron las madres y las abuelas es que es mejor el peor gobierno democrático que se nos ocurra que una dictadura. Con lo cual yo leía un Twitter ayer que me parecía paradigmático, que decía que la dictadura no le sacó la comida a la gente, le sacó la gente la comida. Con lo cual me parece que es para olvidar, y me parece que hay algunos funcionarios que tendrían que hacer silencio.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Liliana Herrero en el Teatro Opera Allianz. Una artista exquisita. Un show único. Un disco imposible. 9 de junio, 20:30 horas. Adquirí tus entradas por sistema Ticketek o en boletería. Liliana Herrero, 9 de junio, Teatro Opera Allianz.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Les recordamos que el viernes haremos el programa en el Teatro Odeón de Concordia, y el jueves, la noche anterior, haremos la matiné de las viejas, pero el jueves será a las 20:30 horas, un poco más temprano. Entonces jueves matiné y viernes en Concordia, en Entre Ríos.
Contaremos hoy otra historia de Napoleón. Napoleón buscaba esposa nueva. Ubiquémonos en Francia, en el año 1807. Todos los historiadores están de acuerdo en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Esta cualidad que le permitía ocuparse simultáneamente de tratados de paz, de detalles de la etiqueta en la corte de Westfalia, o de la finanza francesa, del número de botones que tenían que tener los uniformes de los húsares, la organización de los cuarteles de bomberos, todo eso. Pero además tenía su vida sentimental. Por esos tiempos, Napoleón llegó a tener 17 amantes en actividad. Es decir, amigas que le gustaban y que lo correspondían. Se anotaba todas, 17. Bueno. Amigas a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción, sin dilaciones, sin entreveros verborrágicos. Es decir, una colección de seminovias, digamos. Bien. Esta enorme actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de otra, una mujer para casarse. Me dirán ustedes, si todavía estaba casado con Josefina. Claro que sí. Pero la emperatriz no le daba hijos a Bonaparte y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. Allá a principios de noviembre de 1807, Napoleón supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, que era la hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, la princesa Carlota. Augusta de Baviera se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina. ¿Cómo el hijo de Josefina?
No, no podía tener.
Si no le podía dar hijo, bueno, no le podía porque ya estaba grande Josefina, había tenido otros hijos con su antiguo esposo, el finado Beauharnais. Bien, dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se puso un poco inquieto, ¿no? Se preguntó si estaría esta chica tan buena como su hermana mayor. Y en ese caso sentiría un gran placer en acostarse con ella cada día, como sucede cuando uno se casa con alguien. Entonces llamó de inmediato a su ayudante, Rostand, y al mariscal Duroc, y le comentó un plan que había urdido en poquísimo tiempo. Les dijo: convocar en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decirle que traiga a su hermana y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente, dijo, utilizando la primera persona del plural, como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió hacia Italia con una pequeña hueste, Iván Rostand, Duroc y dos o tres ñatos más. Estaban todos muy entusiasmados, y especialmente Napoleón, que estaba lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que esta chica Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, por lo menos más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, ¿no? Muy penoso. Napoleón se expuso a graves peligros. Si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieves que cegaban a los caballos se negaban a continuar adelante. Ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos. Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón se bajó del coche junto con el mariscal Duroc y un ayudante, y anduvieron los tres con la intención de alcanzar una pequeña barraca que se había que andaba por ahí. La tormenta arreció, el emperador se sofocó, perdía la respiración. Duroc, que era muy fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento.
¡Qué viento!
Viento. Finalmente llegaron a la barraca en cuestión y allí había un campesino que vendía aguardiente a los caminantes. Napoleón recuperó el sentido, consultó con sus acompañantes. Duroc y Rostand dijeron que había que volver. Y el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Bueno, al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera los recibió con sus galas, porque ya se palpitaban los planes de Bonaparte. Habían llegado chismes. No se hablaba de otra cosa en Milán que del viaje del emperador, que venía para conocer a la hermana de Augusta de Baviera, la tal Carlota. Cansado como estaba Napoleón, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco, y pidió audiencia con la corte completa para poder al fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota de Baviera. Efectivamente, caminó hasta el salón donde estaba la corte y vio a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, pero él no dijo nada. Eso sí, se puso de mal humor, no saludaba a nadie, se enojó con un servidor, y no hizo otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar aquel desengaño. Pero, además, tal vez por el viaje, tal vez por la desilusión, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero había muchos que esperaban que este casamiento fuera adelante y estaban un poco decepcionados. Entre los que esperaban un casamiento estaba el mismo rey bávaro, el rey de Baviera. Y como Napoleón no quiso perder la influencia que tenía en aquella región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Ya que él no se iba a casar, se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano, Luciano Bonaparte, que estaba en Italia. Luciano se había casado, sin el consentimiento del emperador, con Madame Jouberfond, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó donde estaba Napoleón, el emperador le dijo inmediatamente: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que este muchacho se casara con Carlota. Bueno, se produjo un entredicho familiar, no político, sino de hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que le iba a mandar la policía a detenerlo si no se casaba con esa mina. Y Luciano insistió en que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de If antes de acercarse a Carlota. Y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. La princesa Carlota había escuchado toda la discusión. Estaba en el pasillo y se enteró de todo lo que hablaba. Y cuando pudo ver juntos a Napoleón y a Luciano, hizo que una de sus damas de compañía le llevara un mensaje que decía así: No os preocupéis demasiado. Vosotros tampoco me agradáis.
Muy bien, Carlota.
Napoleón abandonó Milán, sacudido por la esperanza rota y también por la humillación. Es una historia interesante, que debería dejarnos algunas enseñanzas. La primera podría ser que hay que hablar despacio. Bueno, en realidad no sé qué enseñanzas, pero debería dejarnos alguna. Contar una historia como esta sin que nos deje una enseñanza sería una mera ociosidad. A lo mejor también podemos aprender que no siempre las hermanas de las lindas son también lindas. Uno podría hacer, sin mencionar a nadie, ¿no? Hagamos 20 segundos de evocación.
De hermanas, dice.
Claro, a ver, evocación de las hermanas que conocemos. El oyente también puede utilizar estos segundos en su caso. Sí, no hay una constante, ¿no?
No.
No. Parecer se parecen, pero el parecido no garantiza nada. Sí, muchas veces dos personas se parecen, pero una es linda y la otra no. Pero muchas veces, no sé si la mayoría, pero muchas veces, si la hermana es linda, la otra también, sí, sí. Y si uno es fea, muchas veces, la otra también. Así que yo creo que hizo bien Napoleón, que el cálculo era correcto, pero no tuvo suerte. Además, un viaje, ¿no? El viaje es horrible. Yo he ido muchas veces, ponele a Lanús.
Sí.
He ido a Lanús para una cita ciegas.
Bueno, tampoco es una épica.
Bueno, pero si yo, yendo a Lanús para una cita ciega, que salió mal.
Sí.
Vuelvo
abatido,
apesadumbrado, sí. El peor, imagínese el tipo que se fue a Milán en a caballo, qué sé yo.
Y bueno, señor, sí.
En carro. Bueno. Así que sí, yo antes iba mucho a citas ciegas y a veces a tuertas.
Claro.
La cita tuerta sería que uno vio, pero vio mal. o vio poco, o no vio completamente, medio en lo oscurito o a la distancia. O después de todo hay que admitir que el asunto no es solo de belleza, ¿no? Hay gente que tiene un ánimo, un espíritu. Claro, hay gente que es linda, pero tiene un ánimo, un espíritu que le cuida el cuerpo, por no decir otra cosa, ¿no? Así que, no, no hay ninguna enseñanza que podamos aprovechar aquí, pero al preguntarnos a quién vamos a dedicar esto, a todas las hermanas de nuestras novias, a la hueste de hermanas de nuestras novias. Usted me dirá que hasta podría darse el caso que algunas de las hermanas de nuestras novias fueran también nuestras novias, o lo hayan sido en forma sucesiva, simultánea, secreta, pública, qué sé yo. A veces con la ignorancia de uno mismo.
Vamos.
Sí, pero sí. Puede pasar. Vos conocés una tipa, te abandonó.
Es raro.
Te abandonó, qué sé yo. Pasó el tiempo, conocés a otra, te relacionás con ella y después te enterás de que eran hermanas.
La probabilidad es ínfima de que eso ocurra. Y de que no se entere, ni le cuento, más remota.
Digo aún. Que puede suceder.
Puede suceder todo. Bueno, sí.
Bueno, en este caso, doblemente le dedicamos a esta chica, por hermanas y por novias. Claro, si que haya sido hermana de nuestra novia, y además nuestra novia, le da una doble dedicatoria. Hemos ido a la discoteca, no estaba el discotecario, pero sí su hermano, que es parecido. Y le pedimos una milonga que se llama La Solita.
Ajá.
Solita como Carlota,
¿eh? Sí.
Como Carlota. Es una hermosa milonga que va a cantar María Marta Pizzi, que es una gran cantante que ahora no se dedica a eso, se dedica a otra cosa. Adelante.
Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado y que por nadie ha llorado. Si de penar está vieja y de llorar se ha cansado, pa'l campo santo, pa'l cielo, uno a uno se han llevado. Solita quedó en las casas y dice que no ha llorado. Dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de sus días, mirando al cielo, rogó. Mirando al cielo, rogó que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recontando sus mentiras. La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Se fue blanqueando su pelo y esperándolo siguió, y esperándolo siguió. Todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió. la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Era María Marta Pizzi con la guitarra de Horacio Burgos. En La Venganza Será Terrible, La Solita.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 9 minutos. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas. Sensación térmica, 6 grados 1 décima. La humedad, 58%. El intendente de San Martín considera que el resarcimiento a los clubes de barrio por parte del gobierno no es suficiente. Por Radio del Plata, Gabriel Cato Podris dijo que la medida solo incluye el 20% y que solo se habla de la luz.
Nos parece que es una medida que solo incluye al 20% de los clubes por la cantidad de requisitos que exige el sistema, el registro que están estableciendo, porque solo habla de un servicio, de la luz, nunca se menciona el gas y el agua, y porque la única medida que puede resolver este problema, y nosotros le venimos exigiendo al gobierno, es que se suspenda el tarifazo. Que ahora nos digan que el tarifazo es del 500% no nos pone contentos. La explicación que hizo el presidente ayer y que claramente busca ganar un título y sacar un tema de la agenda pública, después en las concreciones es muy dificultosa. No comprenden la realidad de estos clubes, qué pasa en estos clubes, cómo se sostienen estas entidades sociales.
Una mujer fue asesinada con su bebé de un año y medio en sus brazos. El femicidio ocurrió en una plaza de la localidad de Villa Diamante, en Lanús. La víctima fue identificada como Adela Maciel, quien vivía en Villa Garaza. Se investiga si un hombre con el que mantenía una relación sentimental la mató durante una discusión. El hecho es investigado por el fiscal César Lucero, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 13 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Internacional.
Hillary Clinton se proclamó vencedora de la interna demócrata. Su discurso de victoria se realizó luego de que se dieran a conocer datos preliminares sobre su triunfo en las primarias celebradas en Nueva Jersey. Destacó el hecho de ser la primera mujer en la historia de la nación norteamericana en ser candidata de uno de los grandes partidos políticos. En tanto, el virtual candidato republicano Donald Trump ganó en la primaria de California.
Deportes.
Fútbol, Copa América. Colombia le gana a Paraguay por el grupo A por 2-1. De mantenerse este resultado, al conjunto de Ramón Díaz se le complica la clasificación en la segunda fase. La temperatura en Buenos Aires, 8 grados 3 décimas. Sensación térmica, 6 grados 1 décima. La humedad, 58%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. El jueves haremos matiné acá, atención, 20-30 horas, los esperamos un poco más temprano. Y el viernes estaremos en Concordia, sí, en el Teatro Odeón de esa ciudad entrerriana. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Evite ser un manirroto.
¿Un qué?
Un manirroto.
Sí.
O sea, ahorre. Sí. ¿Cómo me gusta la palabra manirroto?
Manirroto está en... Creo que está en desuso la palabra, sí.
No.
Yo no la escucho a menudo.
A mí me gusta. Por decir que alguien es demasiado pródigo.
Sí.
Dice, fulano de tal es un manirroto. Desde ahora lo voy a usar. ¡Vení, manirroto!
Sí. Ya con ese tono...
Ya sé, Mario. Sí. Ocho claves para ahorrar, o,
sí,
o más claves. Mil claves para ahorrar.
A ver.
Nuestro equipo de producción ha preparado procedimientos poco usuales para cuidar mejor el dinero en situaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver, por ejemplo. Organiza un club del trueque. ¿Cómo sí, es un club del trueque? Claro, en los locales de ropa infantil, dice, como los niños crecen rápido, la ropa deja de servirles muy pronto.
Sí, no le dura nada, no le dura nada.
Entonces los padres se ven obligados a comprar nueva indumentaria a medida que los niños crecen. En lugar de seguir gastando el dinero a tontas y a locas...
Bueno, eso se lo enseña usted.
Organizá un club de padres de familia. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien, mamis y papis. Para intercambiar ropa de segunda mano. Dos veces al año, en primavera y en otoño, todos deben llevar la ropa que esté en buenas condiciones, pero que ya no les quede a los niños.
Claro, pero también todos con chicos de distintas edades.
De distintas edades.
Y si no, claro, no vale.
No, no los padres de la misma aula, sino son claro, una lista atravesando los grados de quinto hasta primero.
Y bueno, pues si no va a intercambiar prendas del mismo tamaño.
Es importante, acá está, que en el club haya niños de todas las edades.
Ahí está,
y no de un único grado escolar. Sí, bueno. Sí. Bueno, eso ya se le ocurrió a Barto.
Bueno, sí, está bien, señor, pero estaba en el informe.
Y entonces, ahora hay gente que se abusa, porque lleva ropa completamente gastada.
Sí, además...
Sin embargo, yo he traído aquí ropa de mi hijo. Es cierto que no la lavé.
No, no, señor.
Pero está perfectamente...
Discúlpeme, esto no es de un niño. Esta prenda no es de un niño.
Bueno.
No, bueno, no, no es de un niño. Quedamos en la ropa infantil que se puede intercambiar.
¿Cómo sabe que no es de un niño usted?
Por el encaje.
Ah, es un poco grande.
Sí.
Bien. Lo mismo puede hacerse con los juguetes de los niños.
Pero los chicos no quieren el juguete usado, todo roto.
Pero a usted los lustra bien, ¿qué sabe si son usados?
Sí, sabe.
Por ejemplo, le compra... ¿Cómo sabe? ¿Un valero usado, cómo lo distingue?
El valero nuevo tampoco lo quiere el pibe.
No, es verdad. ¿Quién puede querer un valero?
Se dice que primero le pregunta qué es.
Claro.
Si es parte de
pero
un juego.
Pero se le agranda el agujero al valero con los años.
Claro.
Y se va haciendo más fácil embocar.
Sí. Pierde la poca emoción que ya tenía el juego, la pierde por completo.
Bien, bien.
Además, el niño contemporáneo, cuando usted le regala un juguete, quiere la caja, el envoltorio original.
Y si usted le regala una bicicleta, por ejemplo, ¿qué?
Bueno,
la envuelta.
Pero la bicicleta...
O un triciclo. ¿Cómo envuelve un triciclo?
Es difícil envolver un triciclo.
Bien, bien. Esa es una... Con esto usted podrá ahorrar... Prácticamente usted le compra ropas una vez al niño en la vida,
sí,
y le quedan porque le van creciendo las ropas junto
sí, bueno,
con el niño.
No, ¿de qué se notable? Ríe,
no, trato de quedar simpático.
Bueno, sí, pero hay quien tiene más de un hijo para poder pasarle la ropa.
Ah, ese es el motivo.
Y tener...
Me parecía que tenía algo que ver con la industria textil, pero no estaba convencido. Después... Un consejo, compre siempre medias de un solo color.
¿Por qué?
Y pues si se le pierden, ya tiene otra.
Pero señor, entonces compre todo de un mismo color. Remeras sí, de un mismo color, sí, pantalones sí, de un mismo color.
No, las remeras no vienen de a pares.
Ah, claro, por
pero
eso.
Las medias después, pierde una media negra y todas las que tiene son negras. Y entra eso dentro de una circulación
sí,
de medias negras que no necesariamente forman un par, sino son siete.
¿Siete?
Y las va rotando y las va gastando poco. Acá dice que de preferencia blancas, no. De
¿y?
Preferencia negras, para que no se note la suciedad. A mí me gusta usar la media negra porque incluso cuando a uno se le hace un agujero en la media,
sí,
vulgarmente llamado papa,
sí, señor,
uno con marcador, que incluso lo puede pedir prestado, se pinta el pie o la parte del pie que
aflora,
emerge a través del agujero,
sí,
y asunto arreglado.
Bueno,
usted
señor,
puede sacarse las medias en cualquier lugar sin pasar vergüenza, porque muchas veces por tener las medias agujereadas un hombre no se atreve a desnudarse frente a una dama sí. que tal vez le hubiera otorgado sus favores.
Es bueno, señor.
Viene una dama y dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Empiezan a hablar y la mina dice, me resulta tan grata su conversación
sí.
que no puedo menos que proponerle que nos acostemos juntos.
Claro, no ocurre así como lo describe usted en general.
Entonces ¿no? usted se empieza, ¿cómo no, señora? Inmediatamente...
No hable tanto, señor.
Dispondré las cosas para que podamos reposilarnos.
Sí.
Y usted recuerda que tiene las medias agujereadas. Y ahí...
¿Qué?
Se retracta. Dice, aunque bien pensado, voy a darle una excusa.
No dice que da una excusa. Si va a dar una excusa, la da directamente.
Mi excusa es, le tengo miedo... al demasiado amor. Hasta luego.
No. También es peor quedarse con desnudo y con mocasines y medias puestas.
Y es la otra solución.
Sí, es...
Como todavía no nos conocemos mucho, he resuelto permanecer con las medias y los mocasines puestos. Amor mío.
Sí, es un poco... La imagen no es la más
grande. Después... conseguí un trabajo donde te den descuento.
¿Descuento de qué?
¿Descuento de qué? Por ejemplo, si buscas un empleo de medio tiempo...
Sí, part-time.
No sé, básicamente es esto. No te pongas a trabajar en un lugar donde no te den descuentos en algún lado.
Claro,
no
es...
No entiendo.
Me parece que es un artículo de otra época que quizás...
Que los trabajos que te daban descuento.
Le daban, por ejemplo, cupones de...
Luncheon ticket.
Toda esa cosa.
Claro. Ya no se dan más, ¿no?
No, está prohibido por la ley.
Bueno.
Después... No sabrían porque van a entrar a repartir.
Cuidado, si quieres ahorrar, si estás ahorrando.
Sí.
Cuidado con vicios tales como la máquina expendedora de gaseosas y golosinas.
¿Por qué? ¿Es un vicio eso?
Sí. Uno no puede... sustraerse a la tentación de comerse un nugatón
sí.
o de tomarse un café o lo que sea. Y en mi casa, por ejemplo, el principal ítem del presupuesto es máquinas expendedoras de golosinas y gaseosas.
Bueno,
Tengo como una adicción, doctor.
¿Y pero qué le parece? Si eso es principal...
Compréndame, no puedo sujetarme. Paso frente... a una máquina expendedora de gaseosas y golosinas
sí.
y ahí dejo mi fortuna.
Bueno, pero ¿por qué piensa que la máquina lo llama?
Yo no pienso que la máquina me llame. ¿Cuándo le dije semejante cosa?
No, me dijo que uno puede resistirse.
Sí, no puedo resistirme
a la compra.
Pero no es la máquina la que me llama. Una cosa es que yo no puedo resistirme al deseo de poner una moneda en la ranura y comprar una gaseosa o lo que sea,
sí.
y otra es que la máquina me llame.
Bueno, señor, bueno, estamos hablando...
Si ese fuera el caso, estaría mucho más loco de lo que creo. Una cosa es gustarle a uno el cacao, y otra creer que las máquinas hablan.
Pero, señor, dice...
Me parece que voy a ir a otro doctor. Me hablaron de uno.
¿De cuál?
Un doctor llamado Rolón.
Claro, ahí se tiene que ir.
Sí.
Porque usted no interpreta las metáforas, todo lo interpreta de forma literal.
Bueno, lo que le quiero decir, doctor Rolón,
¿sí?
es que mi presupuesto en máquinas expendedoras es de unos 100.000 pesos por mes.
¿100.000 pesos por mes? Casi el presupuesto de lo que le voy a cobrar yo en la terapia.
Si todos los días llevas una gaseosa y una bolsa de papa. ¿Una bolsa de papa?
¿Por qué la bolsa de papa?
Una bolsa de papa.
No es muy cómodo.
Para
¿no?
eso tenés que ir a la Pasteur, a la carbonería a comprar una bolsa de papa.
¿Cómo la carga la bolsa
a
de papa?
A la estación.
No, son las bolsas de las papas fritas.
Dice...
O los tubos, ¿vio los tubos de papas importadas, la papa frita importada? Que casi no tiene papa, las que son todas iguales.
Ah, sí, no son papas esas.
Viene en una lata
de... una lata de pelota de tenis.
Sí, en esa misma.
Sí.
Y
me gusta porque no tienen más que sodio.
Sí, no. Sí.
Ingredientes, sodio 100%. Terminó.
Auspiciado por la Cámara Argentina de Cardiología. Bueno, y veo que son todas iguales, porque
sí,
eso
sí, claro.
Las hacen...
Bueno, porque las hace. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la Federación...
¿Cardiológica?
...de Papero.
Ah, ¿usted es el que hace las papas todas iguales?
Todas iguales con una máquina. Aquí la ve.
¿Esta es una máquina para hacer papas iguales?
No, esta no, esta.
¡Ah, señor! Porque yo tengo entendido que utilizan algún porcentaje de la papa original... desmenuzada, desgregada, como,
sí,
como polvo de papa, y eso después se constituye en, a través de un molde en una papa
homogénea. No, sal.
¿Sal y qué más?
Y nada más. Y una papa le echamos una papa por tanque, para que agarre un poco de sabor.
¿Una papa? ¿Cuánto le rinde una papa? ¿Cuántas latas rinde una papa?
Mil latas.
¿Mil latas? O sea, la milésima... ¿Una milésima de papa hay en esta lata de papas?
No hay una milésima de papa.
¿Y no me dijo que mil papas?
¿Qué?
No, que le rinde mil latas.
Mil latas.
Una con una papa.
Con una papa.
Y por lo tanto en una lata...
Ah, en una lata sí.
Hay una milésima de papa. Y todo el resto sal. Uy, muy sano parece.
Bien. No, dice, si en tu trabajo hay una heladera...
Igual.
Guardar tus alimentos allí, llevarlos de tu casa. Llevas, por ejemplo, un tomate.
Ah, sí. Un tomate, pero mire que en las oficinas se acostumbra,
sí,
ponerle una etiqueta de quién es.
De quién es el tomate. Sí, yo llevé una banana una vez.
Sí.
Y me borraron que yo había escrito.
¿Usted puso su nombre?
Yo puse mi nombre.
¿Y qué le pusieron?
Y... Fui a agarrar la banana y veo que está borrado el nombre mío y escrito con otro marcador Merentino.
¿Merentino? ¿La banana de Merentino?
Compañero todo. Y digo, ¿Merentino? Sí, me dice, ¿qué pasa?
Mirando. ¿Qué pasa? Sí.
Digo, ¿esta banana de quién es? ¿Esta? Es mía, dice. No, digo, esta.
Señor,
esta está escrito tu nombre acá, esta banana la traje yo. Estás muy equivocado, me dice. ¿Qué dice ahí? Le digo, Merentino. ¿Cómo me llamo yo? Le digo, Merentino. Me dice, listo. Terminada la discusión.
No,
entonces, yo le dije, ¿sabés lo que hiciste vos? Borraste.
Pero no le aclares, ya se
borraste donde decía mi apellido y pusiste el tuyo.
¿Y qué le dijo Merentino?
No es así. Eso es una calumnia.
Bueno, tampoco generar una discusión por una banana.
Eso es lo que le dije yo.
Bueno.
Yo no me llamo una banana.
Sí, bueno. Por una banana roñosa se va a andar por ahí, se arruina una relación laboral.
No, una banana roñosa. Yo la lavo siempre.
Sí, bueno, no. La banana no se lava igual, se consume así y por suerte viene con esa cáscara gruesa.
Bueno, pero ¿en qué trabajos hay una heladera?
Y en las oficinas sí hay.
Hay una heladera, ¿no?
Sí, hay una heladera.
¿Y hambre?
No, las cosas las pone el personal.
Pero...
Usted lleva en un tupper lo que va a comer. Por ejemplo, un guiso de lentejas.
Eso es un guiso de lentejas para comerme en la oficina. ¿Con qué me lo como? ¿Con el dedo?
No, con
el... lo caliento.
Hay un microondas.
No hay un microondas.
Van a poner un microondas.
Esa es una oficina de correo.
Pero sí.
La casa de doña Petrona se de Gandulfo. ¿Qué es esto?
Pero si hay una heladera, tiene que haber un microondas.
No hay nada, señor. No hay una heladera. Acá no hay nada.
Bueno,
es una fábrica de alto riesgo de cosas nucleares.
No, bueno, además...
Así que si traen comida aquí, se le pone toda radiactiva.
No, mire, ahí...
La otra vez trajeron acá unas berenjenas,
sí,
que sobraron y me las llevé para comérmelas en mi casa y venía caminando en la oscuridad y parecía una linterna.
No puede ser, señor.
Me venía alumbrando el camino con la berenjena.
Mire, él...
Fui a mi casa y mi señora esposa dice, ¿qué traes? Una berenjena luminosa. Y bueno, menos mal que la tiramos.
Y bueno, sí, señor, en esos casos es grave.
En estos casos te pones radioactivo y por ahí explotás.
No, no explota el radioactivo, no sé
yo
qué es lo
que pasa. Yo trabajo en todo, investigaciones atómicas, buenas tardes.
Ah, ¿usted es de la Comisión Nacional de Energía Atómica?
Sí, pero privado, porque ahora se privatizó.
¿Cómo se? ¿Cuándo lo privatizaron?
Ayer.
No me enteré.
Sí.
No salió en los diarios,
la,
nada.
La compró la Shell.
Bueno, la verdad es que no me había enterado. Sí, sí.
Y estamos, bueno, haciendo investigaciones.
¿Y qué investigan? Porque ya está...
Sí, a ver si, qué podemos hacer explotar.
No, no es así, señor.
¿Qué sé yo? ¿Para qué sirve la energía atómica?
Y para muchas cosas. ¿El uso pacífico de la energía atómica?
¿Cuál es el uso pacífico de la energía atómica?
Y genera energía, por ejemplo, para prender la luz.
¿Y qué hace? ¿Y el uso bélico qué? ¿Las flores?
No, y el uso bélico se pueden hacer armas. Usted sabe que hay
el
armas.
Uso pacífico de las armas. ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal?
Sí, soy Gastón Pols.
Ah, ¿qué tal, Gastón?
En la Comisión Nacional de Uso Pacífico de las Armas.
Pero no hay un uso pacífico de las armas, si son armas.
¿Cómo? Es una idea que tenemos nosotros.
Bueno, eso.
Uso pacífico de las armas. Por ejemplo, con la culata del revólver, puedes sí, clavar.
Pero también puedes clavar. Clavar es de lo más fácil que, que hay.
Como pisa papeles también.
Sí, sí. ¿Quieres que hagamos un catálogo de cosas para que sirvan para clavar, Gastón?
No, solamente de armas.
No, de todo.
De armas, ¿verdad? Uso pacífico de las armas es lo nuestro. Pues, nómbreme un arma.
Revólver.
Para clavar.
¿Pero todo solamente para clavar?
No, pero usted me nombró el único que había nombrado antes.
Ah, bueno, ametralladora.
Para clavar mucho. Para clavar rápidamente.
¿Cuánta gente hay en la comisión esta de uso pacífico de armas?
Bueno, por ahora estoy solo.
Ah, bueno.
Y estoy también con algunos compañeros acá de la radio.
No los nombre por las dudas.
Tenemos aquí, por ejemplo, este cañón.
Ay, ¿qué? ¿También sirve para clavar?
No.
Ah, bueno.
Esto es para ser cubanito.
Qué raro, es demasiado.
Bueno, no es fácil.
Y bueno,
es una tarea que no es muy fácil, es un poco desalentadora, ¿no? Porque empezás a ver cuál es el uso pacífico que le podés dar a las armas y te querés matar.
Y bueno, sí. Es que, Gastón, no fueron concebidas para eso.
Bueno, pero el mundo tiene que encaminarse a eso.
Sí.
A que termine de una vez el odio y la violencia.
Pero yo que...
Y sean reemplazados por cosas como, por ejemplo, los cubanitos.
Sí, está bien.
Y los clavos.
Está bien. Gastón, yo sé tu buena intención, de
sí.
De tu bonomía, de tu...
Sí, sí, eso.
Pero me parece que
este es... El programa es eso.
Bueno, sí, pero ¿qué vas a convocar a los oyentes a que traigan armas?
A para... que cada uno traiga su arma.
Sí.
Y que le demos juntos.
Pero no juntos, no.
Un uso pacífico.
Se destruyen las armas cuando las quieren
no,
sacar.
No, ¿y cómo le quieren dar uso pacífico a la energía atómica?
Sí, eso sí.
Ah, eso sí, porque se te ocurrió a vos.
No, no se me ocurrió a mí. No, no se me ocurrió.
Mira, no me discutas, porque no. Mirá todo lo que tengo acá.
Pero, ¿qué te volviste? ¿Violento, de golpe?
Bueno,
no, dijimos que...
A mí por las buenas me vas a sacar todo.
Bueno, sí, Gastón, pero... Si enseguida montás en cólera... la verdad que yo vine también con buena onda, por decirlo de alguna manera.
Incluso vamos a hacer una marcha de sí. Uso pacífico de las armas.
Ajá.
Y vamos a ir desde el Congreso
sí, está muy
hasta
bien.
Plaza de Mayo armado.
Bueno, pero para...
Vamos a ir calzados, sí. Pero haciendo uso pacífico de nuestras
pero armas.
Pero ¿cómo? Con una cartela y diga, uso pacífico de las armas. ¡Pum! Es la marcha del uso pacífico de las armas.
Te juro
uso
que quiero ir.
Uso pacífico de las armas. ¡Pum!
Uso pacífico de las armas. ¡Pum!
Y así.
Voy a ir. Me voy a comprar un arma para ir.
Bueno. Sí, sí.
Para hacer el uso. Y cuando llegamos a Plaza de Mayo, porque ya la marcha termine, ¿qué hacemos con las armas? Porque...
Bueno, podemos... Hay palomas, ¿no? En
Plaza de Mayo. ¡Pero señor! Por favor, Gastón, a ver si nos tomamos en serio
bueno,
esta cosa.
Hasta luego. Chao. Otras Mirá, dice, para ahorrar, ayuda a tus amigos en sus mudanzas y robale cosas.
No.
¿Qué dice eso? Siempre encontrás artículos que ellos ya no quieren o que no, no le entren en la casa. Es muy difícil que un amigo se mude. Yo hace muchos años que estoy llamando a mis amigos todos los días preguntándoles si por casualidad no se van a mudar.
Pero usted no puede especular con la mudanza de un amigo.
Sí, sí, yo voy ahí atrás, cuando se le cae algo, digo, ¿y esto qué vas a hacer? Me lo agarro, ¿no? Y después lo vendo.
Pero, por ejemplo, se muda a Rolón.
¿Qué?
Se muda a Rolón.
Ah, sí.
Rolón tiene claro. Muchas cosas, porque de, no, no es de tirar Rolón, guarda.
Guarda mucho, sí.
Guarda mucho. ¿Usted qué le codicia, así como dice, bueno, a ver?
Bueno, él lo único que me ofreció es una foto de Pancho Sierra que tiene en el consultorio.
No tiene, no es Pancho Sierra, ese. Es Sigmund Freud, señor.
¿Estás seguro?
Pero tipo, por favor.
Un tipo de barba blanca.
Sí,
para mí era Pancho Sierra.
Es Freud, el padre del psicoanálisis.
El padre de Pancho Sierra.
El padre del psicoanálisis, señor. Lávese la boca.
Sí, sí. Para... Ya no es el primero que me lo dice.
No, señor.
Mi novia me tiene, ay, con eso del aliento.
Por favor, lávese la boca para hablar de Sigmund Freud y también
bueno,
de Pancho
¿Con qué otra cosa se puede ahorrar? Vendiendo cosas.
Sí, o ofreciendo servicios, digamos, de momento.
De correvendible.
Claro, por ejemplo, sí, trámites. Usted
pero ese no es de correvendible.
No, le hace...
Correvendible es este... si querés, yo te averiguo tal cosa.
¿Qué puede averiguar? A ver, ¿qué averigua?
Si la novia anda con alguno.
Bueno, pero eso...
¿Eso qué? ¿Usted no pagaría algo para saber?
No.
No, yo tampoco.
La verdad que no.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Mire, le vengo a ofrecer, sí, con mucha discreción, ¿no?
Sí, bueno.
Un servicio de seguimiento de parejas.
¿De parejas? ¿Usted sigue a las parejas o a un miembro?
Sí, eso, sigo a las parejas. Y le saco foto y después se las muestro.
Pero, señor.
Pero no, usted tiene una pareja, una novia.
Sí, yo tengo una
pincha de Elia. Yo la sigo y... Porque son 500 pesos cada informe.
Bueno, pero el informe, ¿de qué consta?
Depende de lo que haga su novia. Si su novia se queda durmiendo la siesta, tiene un informe que ha gastado 500 pesos en vano.
No, no, pero no puede ser así.
Pero si sale con algún tipo, entonces, bueno, ¿ahora qué quiere?
Tiene que ser con resultados concretos y efectivos.
Dígame qué resultado le conviene.
No, no es que cuál resultado me conviene. Yo tengo una leve sospecha.
Ajá.
Porque mi novia es muy admiradora de Gastón Paul. Y está ahora con que quiere hacer uso pacífico de las armas, me habla de la energía atómica para uso pacífico, sí, sí. Está todo el tiempo hablándome de cosas
la
así.
La energía solar, cuidado cuando... Si hay una novia que te empieza a hablar de energía solar,
sí.
Clavao que anda con Gastón Paul.
Pero no puede ser, así... Me dice la energía eólica, que Gastón siempre habla también de la energía eólica y del viento, que no solo se lleva las palabras, sino que también genera energía.
Claro. Y entonces anda, seguro.
Bueno, pero entonces...
Claro, ¿quién que no ande con Gastón Paul hablaría de esas cosas?
Bueno, no sé, pero usted me tiene que...
¿Quién que no anduviera, perdón?
Alguna prueba de... A ver, esta es... Yo sospecho que es así. Sobre todo por todas las fotos que tiene en casa de Gastón Paul. Es muy, muy admiradora, muy admiradora.
Bueno, yo le voy a... La voy a seguir.
Por favor.
Pero eso sí, págueme por adelantado, son 500 pesos.
¿Por qué por adelantado? Si todavía...
Sí, por adelantado, porque yo...
Si no movió un dedo todavía.
Ya está.
No, no, señor.
Págame. Bueno, mañana vengo.
Por favor. ¿Sí? ¿Quién es?
Sí, el detective.
Sí, shh, no lo diga, sí. No lo diga fuerte. Pase, pase, pase. ¿Y?
Aquí está el informe.
¿Esto es el informe o no? A ver, ¿qué dice?
Mire, antes que nada, mire esta foto.
¿Qué tiene que ver esta foto, señor? ¿Qué foto? La no campeón del torneo
Perú. Ah, no, no, discúlpeme, me equivoqué de foto.
Señor,
mire, efectivamente, su novia sale con Gastón Pozo.
¡Ja! No le digo.
Tal como usted dice.
¿Lo sorprendió Infraganti?
No. ¿En qué? Sí, lo sorprendió Infraganti. Es un bar nuevo que pusieron ahora.
No, señor, él le...
Se llama Infraganti.
Digo, si los vio en una actitud...
Acá, cerca de... Ahí en Palermo están todos los restaurantes.
Sí.
Sí. Ahí. Cerró otro garaje y hicieron un restaurante.
Pero no, no, no ponen restaurante donde hubo garaje.
Sí. Bien. Y, bueno, se sentaron en la mesa y... Tengo aquí grabada toda la conversación.
¿Está la conversación?
La tengo, no la tengo en un grabador, pero la tengo desgrabada.
Ah, la puedo tirar.
Mi ayudante, que está aquí, grafo, la copió a mano.
Bueno, sí, igual no sé si eso vale como prueba, pero bueno.
Bueno, pero...
A ver qué dice.
Dice. Ella.
Sí, no me diga lo de ella, yo la voy...
Sí, claro, es que...
Ponga la voz.
Es muy importante que lo dice.
Está bien, ella.
Ella.
Oh. Bueno, señor.
El mozo. El mozo.
Sí.
Sí. Él. Traiga dos. Vermú.
Pues sí, eso hasta ahí no hay nada.
Acá, voy a las partes. Sobre.
Sí, vaya a la parte importante.
Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más acercara al ideal de la perfección moral mitre.
¿Él o ella?
No, esto es lo que está escrito en la estatua Rawson que hay en las Heras y
Pulgas. No, señor, yo le estoy...
Pero yo te digo lo de...
No se distraiga del foco de la conversación entre Gastón Pauls y mi novia.
Ah, Gastón Pauls.
Sí.
Así que te interesa todo lo que tenga que ver con la energía solar.
Ahí va, ¿eh?
Ella, desabrochándose la blusa. Ya lo ves.
Señor, Febo asoma.
Él. ¿Qué te parece si vamos a un lugar más tranquilo? Recién habían llegado.
Pero claro, y además si... ¿No es la que le interesaba tanto la energía solar? ¿No habla del tema?
Ella, vamos. Después, bueno, mi ayudante lo siguió hasta... ¿Debo decirlo?
Sí, por supuesto, dígame.
Fueron a un hotel alojamiento.
¡Oh!
Y mi ayudante... pudo parar la oreja y escucharlo a través de la puerta.
Sí, ¿hablaron?
Sí, ella. Jamás encontré en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral. Él. ¿No podríamos ir a un lugar más tranquilo?
¿Pero cómo más tranquilo que eso?
Bueno, yo le digo lo que dijeron.
A mí tiene que haber un error. No puede ser que esa haya sido el diálogo.
Bueno, y así va. ¿Para qué le voy a seguir contando?
Bueno, la verdad, no, mucho no me contó.
500 pesos. Tome, aquí saqué una foto. La sacó mi ayudante.
Sí.
Ah, en esta foto, no la sacó mi ayudante. Se la hizo sacar mi ayudante por un comedido.
Sí, pero acá está
mi ayudante, Gastón Pauls, y...
Sí, pero...
Su novia desnuda.
No. Pero acá que está posando con Gastón Pauls.
Sí, está posando. ¿Qué? Usted no va a decir que cree que hicimos un montaje fotográfico.
Y acá
porque parece... incluso hay un poco, es cierto.
Está como fruncido.
Sí,
el...
como las proporciones están.
Está, claras, sí, ¿no? Está muy grande Gastón Pauls ahí.
Sí, sí.
Parece recortado de una revista, sobre todo porque tiene esa letra.
Y eso. Sobre todo porque tiene la mitad de la cabeza de Esther Boris al lado. Bueno, como quiera que sea, son 500 pesos.
Mira, a mí me parece una estafa esto que usted está haciendo, así que no le voy a pagar nada.
Hace muy bien, porque una de las cosas en las que debemos ahorrar es en detectives privados. Esto yo lo hice para ponerlo a prueba.
Ah, muy bien.
No tenés que gastar toda la plata en pavadas.
Está bien, porque se trata de un informe ¿para qué? Para ahorrar.
Claro.
Y ese es el servicio que estamos brindando esta
noche. Lo primero que hay que ahorrar, señora, es en detectives. Nos gastamos toda la plata del sueldo haciendo seguir a los cornudos de nuestros maridos.
Señor.
¿Cierto? No, amigas.
Bien. Bueno, entonces, no más detectives.
No más detectives, no más sospechas,
no, señor,
que salen tan caras. Es mejor creer y ser feliz.
Muy bien. La verdad que ha logrado conmoverme con este, bueno, este mensaje final.
Eso sí, le voy a tener que cobrar...
¿Qué?
Bueno, los gastos.
¿Qué gastos? Si no gastó nada. Fue, lo siguió a Gastón, anduvo por el
medio de transporte. Bueno, no me pague nada. Hoy estoy de excelente humor porque hice seguir a mis dos novias.
Ah,
sí. Porque sospechaba que una de ellas me engañaba. Parece mentira lo mal que le pagan a uno.
Sí. Y llegó a la conclusión de que no, de que no lo engañan.
No. El tipo vino y me dijo que no me engañó.
Pero ¿cómo el tipo le va a decir que ella no lo engañó? Es raro.
Es todo muy raro, todo muy raro. Esto ahora se lo estoy contando y al oírme estoy empezando a sospechar de nuevo.
Y bueno, ¿qué le parece, señor? ¿A confesión de partes?
¿Qué?
¿Relevo de pruebas?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Dónde sale eso? Es como un cantito, ¿qué es?
Lo dicen los abogados, señor, a cada
¿para qué? ¿Para qué quieren molestarte?
No, señor, que ya...
Dice, le... a confesión de parte, relevo de pruebas, sí, te dicen. Es un chiste que hace siempre Darío Villarruel.
Sí, Darío Villarruel habla todo como el abogado que es abogado.
Claro, es abogado, sí. Pero tiene un programa de abogados acá.
No es de abogado,
sí. Sí, 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 le llaman los oyentes. Ay, dice, me están haciendo un juicio... ¿Lo voy a perder o lo voy a ganar?
No, no es así.
¿No es así?
No, no es así. Es una visión de judicial, pero periodística. Escúchelo. Está ahí,
sí, yo lo escucho siempre, pero bueno. No lo entiendo mucho, porque habla todo así. Su señoría,
Mantantiro
Lirulá, qué sé yo.
No habla así, Darío Villarruel.
Bueno, me voy.
Bueno, está bien.
Cuidado, mire, mire.
¿Qué?
Mire esa pareja. ¿No le ve cara conocida?
¿Él no es... Gastón?
Ella es...
¿Mi novia?
Sí. ¿Y él?
Gastón.
¿Mm? Frío, frío.
No parece tan frío.
Mírelo bien.
No me diga.
Sí, le digo...
¡Rolón!
El mismo que viste en cárcel.
¡Qué desgraciado! Pensar que hace 15 años me atiendo con él. Y me decía que no, que mi novia...
Siempre hace eso. Tiene pacientes nada más que para levantarse a las novias de los pacientes. Él les va diciendo que se peleen, qué sé yo... Y los va acorralando, le dice que la lleve a tal lugar.
Sí, sí, sí.
Y va él después.
Pero es un miserable.
Sí. Le pregunta, por ejemplo, ¿y qué cosas le gustan a su novia?
Claro, yo le digo, y a ella le gusta mucho ir a comer churros calientes. Uh-huh. Ahí apenas salen. Uh-huh. De la churrera.
¿A qué hora va?
Y le gusta ir a la mañana a buscar.
¿Qué música le gusta?
Durán Durán.
Muy bien. Y el otro día a la mañana el tipo va ahí.
Sí.
La ve, se molla. Y le dice, no me digas que te gustan
los
duraznos.
No, ¿cómo los duraznos? Los churros.
Usted me dijo los duraznos recién.
No, los churros calientes.
Me dijo, me gusta la música.
Durán Durán, le dije.
Ah, pero anoté mal.
Señor, así no se puede ni ser infiel.
Bueno, vamos a hacer entonces una pausa
por
en el
curso
de la cual regalaremos aquí en la gente fotos de... Sí.
De Gastón Pauls.
¿Estás seguro?
¿Quién es?
O de Pancho Sierra. Fotos de Gastón Pauls.
Esta es para usted. Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia.
Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Marcelo de San Martín y Radio quedó clavada en Radio del Plata y no la cambio. Un abrazo grande.
Soy una oyente nueva. Te mando un abrazo. Me encanta.
Seguimos creciendo.
Hola, habla Reinaldo de Castelar. Soy un nuevo oyente desde hace unos cuantos días de la radio. Muchas gracias.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Ahorrá con Mini Costo. Tomate triturado Marolio, 980 gramos, 26,50. Duraznos Molto, 820 gramos, 26,99. Limpiador Lisoform, varias fragancias, Doypack, por 500 centímetros cúbicos, 13,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 12/6/2016.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Nicolás Mazzotti, jefe del bloque de diputados en el PRO.
¿Cuál es la explicación de que quieren aprobar toda esta ley colectiva?
Esta ley tiene dos objetivos principales: el pago a los jubilados y el pago a las provincias. Y eso tiene dos fuentes de financiamiento principales, que son la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el financiamiento fiscal o el blanqueo de capitales. La pensión a la vejez ya existe. Es una pensión no contributiva. Se accede a los 70 años, tanto para varones como para mujeres, y te paga el 70% la mínima. Nosotros lo estamos mejorando en los dos sentidos. Se lo estamos dando 5 años antes a todo el mundo y además le estamos pagando el 80% la mínima.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Hey, gente! ¡Viviana Canosa en exclusiva! Ahora soy otra, decidí ser feliz. A los 45, habla por primera vez de las amenazas del kirchnerismo, su amistad con Juliana Aguada y Mauricio Macri, el amor de Alejandro Borenstein, el festejo de los 3 años de su hija y le pega a la TV actual. Hoy cualquiera conduce un programa. Además, Tini fue el íntima. Soy una mujer que empieza a resolver por sí misma. Vélez versus Val, las pruebas de las agresiones y Natalia Oreiro como Gilda. ¡Gente!
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el galponcito. Si quiere lo llama, ¿o qué quería decir algo más?
Le preguntamos a Moreira si puede venir el
sí,
jueves.
Sí, estamos.
El jueves entonces, matiné.
Sí, señor. Jueves, 20:30 horas, aquí en Gorriti 5963. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garay. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, maestro, a ver. Aquí, mire, Susana, o para Susana, le piden Sueño de Barrilete.
Desde chico ya tenía en el mirar
loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de purrete, ser igual que un barrilete que levantóse entre nubes con un viento de esperanza. Sube y sube y crecí en ese mundo de ilusión. Escuché solo a mi propio corazón, mas la vida no es juguete y el dinero es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que darlo todo por comida. Y he sido igual que un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.
Aquí para Rodrigo, le pida, me voy a poner los lentes, sí, con permiso. Till There Was You. Ah. ¿La puede hacer usted, Moreira?
Voy a intentarlo. A ver si sale con este frío.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard it at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them ringing. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and you. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you. Till there was you.
Aquí para Anabel le piden, te doy una canción. ¿Usted
no
la
va,
sabe?
¿No va a hacer algún, no quiere cantar alguna cosita? Algún...
Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué quiere?
¿Quiere cantar Montecrioso? ¿Puede? Sí.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, barata los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, Montecrioso, que en tu emboque tu ternura
palpité. Hagan fuego, me mandé mi reto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpité. Hagan juego, me mandé mi reto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo, maestro. Bueno, nos estamos yendo prácticamente.
Que, ay, parece mentira, parece que fuera ayer.
Sí, qué cosa, algo más de minuto. Le habían pedido que doy una canción, pero si no la dejo para otro día. O...
No, le doy una canción.
Una canción y nos vamos con eso.
Como gasto papeles recordando cómo me haces hablar en el silencio, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me vea nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin paz. Tú por mí detenida, te doy una canción, se abre una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2:02 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 7 grados 7 décimas. La sensación térmica 6 grados 5 décimas. Humedad 61%. Marcos Peña aseguró que se modificará el proyecto de blanqueo de capitales. El jefe de gabinete precisó que la norma no tiene el espíritu de sancionar la libertad de expresión.
Nuestra intención no es perseguir a ningún periodista. Hemos sido los más garantistas en ese sentido en la Argentina. De la libertad de expresión marcó de la Ciudad de Buenos Aires, marcó un hito en ese sentido. Y ese es nuestro estándar. Nosotros creemos
vemos no solamente a través de lo declamativo, digamos, ¿no? Que algunos que se han dedicado a presionar y a apretar periodistas ahora levanten la bandera de libertad de expresión, cuanto menos poco oportunista, pero nosotros estamos muy tranquilos, vamos a debatirlo en el Congreso, se puede quedar todo muy tranquilo, nuestro espíritu es defender ante todo la libertad de expresión, pero quita que también haya casos como estos donde hay secretos que tengan que haber revisiones legales para eso.
En Misiones encontraron fotos de menores desnudos en la computadora de un hombre investigado por pedofilia. El sujeto generaba encuentros con las víctimas a través de perfiles falsos en Facebook. El juez de instrucción Ricardo Valor informó que el acusado, a partir de esta situación,